mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take shit.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar en la semana en la que Los Ángeles Lakers igualaron a los Boston Celtics con 17 anillos y LeBron James siguió ascendiendo en el escalafón del Olimpo del baloncesto. Además, el coronavirus sigue afectando como tiene que ser y sabemos que va a ser, porque no hay que rasgarse las vestiduras cada vez que pase, desde mi punto de vista, tanto a la Euroliga como a la Liga Endesa. Hoy el Real Madrid ha aplazado su partido ante Bilbao Basket por el positivo de Fabián Coser. Recientemente ha sido Nikola Mirotić también el que ha dado positivo. Y la Euroliga, esta sí es noticia, ha abierto la puerta a que finalmente los partidos no se decidan 20-0, sino que se vuelva a buscar una fecha nueva en el calendario si los clubes lo aceptan. Además, protagonista de lujo hoy con Sam Van Rossum. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Se veía viento huracanado del norte que poco a poco ha ido llegando a la competición y efectivamente al final pues la marejada ha llegado a la Euroliga. Ya la semana pasada sabíamos que Zenit iba a tener muchos problemas para viajar a España, de hecho terminó sin viajar, que Hinky iba a viajar con lo puesto. Luego supimos que Villeurbanne también estaba con muchos problemas y evidentemente lo primero que hemos sabido esta semana era que la Euroliga decretaba que Zenit perdía por 20-0 sus dos visitas a España, pero posteriormente, ante bueno el aumento de casos, pues finalmente la Euroliga ha abierto la puerta a que esos 20-0 no sean tal y a que los partidos se reubiquen en el calendario, poniendo una pieza más en la complicada aritmética del calendario europeo. Lucas Abravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues volvemos al déjà vu de siempre, a hablar de lo mismo, pero claro, es que van pasando cosas que son relevantes. Y es verdad que esta, claro, en el escenario anterior, si tú perdías 20-0, pues podías, entre comillas, desvirtuar la competición, quien quiera considerarlo así, porque esto lo sabía todo el mundo antes de empezar, pero por lo menos te asegurabas que la competición avanzara. Ahora es más complejo todo, claro. Sí, finalmente, sí, esto hay que añadirlo. Tienen que aceptarlo los clubes, no es algo oficial. Esto es una propuesta de Euroliga que hay que aceptar los clubes.
Eso. Claro, no, complejo es desde el inicio porque la situación es muy difícil. Yo entiendo que la Euroliga, al principio, en esas normas que marcó, creo que intentó que esos 0-20 no se produjeran, aunque fuera la última opción. Pero en la propia norma estaba la trampa, ¿no? Es decir, si el equipo era el que no podía viajar o el que no podía contar con 8 jugadores, automáticamente ya ni se buscaban aplazamientos ni se buscaban otras opciones. Eso es lo que ha rectificado esta semana, claro. Creo que acertadamente, porque en esa situación hay que actuar así. Ahora veremos cómo encaja todo en las fechas. Hemos visto otras competiciones como la propia CB, pues está reubicando los partidos. En ese sentido ha tenido más flexibilidad también porque empezó antes y hoy mismo el Madrid no ha podido jugar y ya ha tenido trasladado su partido a noviembre. ¿Eso chocará con la Euroliga cuando reubique partidos? Pues seguramente, será la pelea eterna del calendario. Bueno, no va a ser fácil, como tampoco va a ser fácil, por ejemplo, los 0-20 ya pasados, volver a, si ahora se rectifican, y luego situaciones que evidentemente ya creo que nadie va a arreglar la semana del Kinky, que no ha perdido sus partidos 0-20, pero casi como si hubiera perdido, porque ha cumplido, ha venido a España, por ejemplo, con un equipo en cuadro totalmente, ha perdido sus partidos, y eso ya no se lo va a arreglar nadie, claro, en ninguna norma, ¿no? Bueno, le digo, yo creo que es muy complicado y que se intentará buscar la mejor solución, o la menos mala, creo, en ese sentido.
Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es muy acertado lo que dice Lucas, porque yo el miércoles, cuando se supo que la Euroliga abría la puerta a quitar los 20-0, pensé, el Hinky va a jugar contra el Madrid y luego se va a pirar a Rusia. porque va a decir, yo no voy a Vitoria a jugar con 7, porque si luego no me van a dar 20-0, me voy y ya me pondrán el partido en otro momento, ¿eh? Yo llegué a pensar eso, y sin embargo, bueno, el Hinkie se plantó allí, jugó, perdió, compitió como pudo, pero yo por un momento, lo primero que pensé el miércoles es, el Hinkie juega en Madrid, porque dos horas antes no se va a escapar, pero el viernes no va a Vitoria. Bueno, al final no lo hicieron.
Sí, bueno, era posible, ¿no? Pensar eso, aunque cierto es que era una propuesta de cambio de reglamento.
Claro, no es oficial todavía.
Y eso es, aunque bueno, en la web de la Euroliga es, ya no cuenta como 0-20, o sea, no sé si es que ya se ha aprobado medianamente o no, pero bueno, en cualquier caso, bueno, yo creo que es cierto que lo que dice Lucas, que Kimki poco puede hacer, ¿no? Ante esta semana, yo siendo un poco positivo, y yo creo que Kurtinaitis también puede sacar algo positivo, que es haber encontrado en Ziaev un jugador válido para lo que queda de temporada, ¿no? Que seguramente no hubiera tenido un rol muy importante con Svet y Jovic, y bueno, al menos tienes un jugador más que has ganado en la rotación y que yo creo que ha demostrado con creces que puede competir a ese nivel. Dicho lo cual, a mí me parece que la reacción de la Euroliga, después de los órdagos de Jasikevičius, de Itudis, también en redes sociales de Jerebko, de Delaney, bueno, creo que es una reacción necesaria y rápida, y bueno, a partir de ahí podemos discutir que la temporada sigue siendo complicada, pero es que no queda otra opción. O sea, yo el mensaje este que a veces lees en redes sociales de hay que parar, esto es inviable, bueno, yo entiendo que desde el sofá el mensaje sea muy fácil hacerlo, pero cuando tú estás al frente de una organización como la Euroliga o la NBA o la ACB, tú tienes que mirar por tu negocio, porque no deja de ser un negocio, y tienes que intentar sacarlo adelante, lógicamente sin llevarte a nadie por delante, pero creo que la reacción de la Euroliga es buena, y también creo que ahora es importante hacer un control de los protocolos, ¿no? ¿Por qué solo en los equipos rusos han sufrido tanto, más el Asbel y los demás equipos de momento, algún caso aislado? Pero nada más, eso también creo que tendríamos que preguntarnos.
Hoy hemos conocido también un caso en el Alba Berlín, que viene de jugar en Rusia, precisamente, ¿no? Parece que Rusia y Francia, Lucas, son un poco el epicentro de todo ahora mismo.
Pero bueno, yo creo que por aquí no, por ese sentido... Yo creo que no haya que señalar a nadie ni que presumir de nada, porque
no estamos para presumir, ¿no?
No. Afortunadamente en España ahora, en lo que es a jugadores, no tenemos grandes, o por lo menos son casos aislados, como hoy Causer, como Mirotić el otro día, no está habiendo contagios en los equipos, que creo que eso, bueno, pues algo está funcionando, en el sentido de que no se están extendiendo y que se cortan, los cortafuegos funcionan. Pero creo que aquí, bueno, yo sí que creo que, por ejemplo, en el tema de público, bueno, la verdad que cada país tiene sus normas y en esto la Euroliga ha dejado de hacer un poco, pero a lo mejor poner algo de mínimo, ¿no? Si en Madrid no puede entrar nadie, no es lógico que en Kaunas esté casi lleno, o en Francia el otro día en un partido de Eurocup. Bueno, pues a lo mejor un mínimo, y también un poco por decoro y porque esas distancias se guarden y demás, ¿no? Bueno, por ahí yo creo que la Euroliga, sobre las propias medidas de los países, podría establecer un de mínimos.
Yo era de los que era pesimista, pero luego pensando, digo con el encajar las fechas, Miguel, pero claro, luego pensándolo, lo que creo que va a ocurrir es que en las jornadas simples de muchos equipos van a tener dobles, porque ahí sí es encajable, ¿no? Tú al Zenit le dices, bueno, esta semana que juegas el viernes, pues también vas a jugar el martes, y ahí pues habrá que ir encajándose.
Ahí, por ejemplo, perdona que te interrumpa, la ACB ya está colocando partidos.
Claro.
Puede chocar con eso y a ver quién aquí, ¿no? Quién ocupa antes la silla vacía, ¿no?
Claro. De hecho, hoy la ACB ha colocado el Real Madrid-Bilbao, que se tenía que jugar hoy, Bilbao-Básquet-Real Madrid, en un miércoles de noviembre, que probablemente se podría haber ocupado por Euroliga también, claro. Al final esto es complicado, obviamente. El Madrid juega este martes contra Obradoiro, claro, si es que todo esto... Y el Barça contra GBC.
El Barça contra Gijón.
Claro.
Eso es.
No, y si no voy confundido y no ha cambiado el reglamento de la VTB, los lunes también hay algún partido, a veces ahí en Rusia, o sea que ojo a eso también.
Sí, bueno, pues veremos a ver cómo encaja todo esto. Os pregunto por la exhibición del Chacho, ¿no? Que yo creo que es lo más destacado a nivel deportivo, seguramente, de la jornada. Su mayor valoración en un partido de Euroliga, y bueno, eligió probablemente al mejor rival para él para hacer lo que fue el Real Madrid, en un partido en el que el Madrid dominó la primera parte, pero que en la segunda dio la cara mala, Miguel.
Sí, la verdad es que sí, es bastante difícil, bueno, es difícil de explicar, yo creo, el inicio de tercer cuarto del Madrid, porque yo creo que hay algunos ataques que no están bien jugados, pero tampoco tiene suerte quizá en los lanzamientos. También en la primera parte el porcentaje en triples tampoco es real, yo creo, porque muchos de ellos estaban punteados y, sin embargo, el Madrid apenas falló. Y, bueno, lo que dices del Chacho es que acaba con 7 asistencias y pudieron ser más porque fallan algunos tiros sus compañeros cerca del aro que es para hacérselo mirar, ¿no? Pero también en el último cuarto hay 2 reversos de Datome al más puro estilo LeBron o Nowitzki, no sé cómo calificarlo, que son, vaya, bastante inverosímiles. Y el Madrid yo creo que tiene una tímida reacción y luego es incapaz de, yo creo, de darle continuidad a eso, ¿no? Para mí es una derrota que en Milán, aunque no perdía desde 2009, es factible, no es ningún drama, pero sí que es cierto que cuando arrastras ya dos derrotas más, pues es una derrota que escuece, ¿no?
Lucas.
Sí, eso solo ha ganado en Euroliga el Kinky, y vino como vino, y tampoco fue un partido muy brillante el del martes. Bueno, yo hablamos otro día de si esto ya se podía considerar una crisis, tal. Bueno, pero las tendencias se acentúan, ¿no? Y creo que el Madrid no está bien, está además enredándose en problemas que empiezan a ser preocupantes, cuando que es la dependencia de Campazzo y Tavares es muy evidente, y cuando no están bien, claro. Cuando les cortan esa vía, pues el Madrid se resiente muchísimo. Bueno, hay jugadores que están completamente fuera, unos no, de Randolph. Hecho como Anthony Randolph y otros un nivel bastante bajo, y para Europa no da. Yo entiendo que también esta falta de continuidad, esta falta de todo esto afecta, pero bueno, esto afecta a todos los equipos. Y el otro día, bueno, el Milán le vuelve a pasar por encima en Euroliga, un arranque como nunca, y el Chacho, la verdad, que le vino bien, entre comillas, para su minutaje y demás, la lesión de Delaney al principio del partido. Otras veces que con Campazzo se siente incomodísimo, o sea, se hace la vida imposible el uno al otro en estos duelos que tienen casi al límite. Campazzo no hace un buen partido, se está muy desconcentrado, hace muchas faltas. La Provítola, la verdad, que pegó un bajón él mismo y el juego del Madrid con él en cancha. Y Sergio Rodríguez solo fue creciendo hasta firmar ese partido histórico para él.
De todas formas, en este escenario de incertidumbre, la Euroliga ha empezado un poco rara, Miguel, porque está con 4-0 Zalgiris, con 3-1 Baskonia, Valencia, Bayern de Múnich, Milán, Barça, que sí podían entrar en las cuentas, pero ya ha perdido dos partidos el Chesca, ha perdido tres el Madrid, ha perdido tres Efes, que es verdad que no tiene a Larkin, uh-huh. pero ha empezado todo un poco alborotado, ¿eh? El Alba, que había empezado fatal, va y gana en Moscú esta semana, es un poco raro todo, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar porque la muestra es pequeña aún, y luego porque yo creo que muchas veces empezaba la temporada ya que las siempre criticadas selecciones también daban un cierto ritmo a jugadores que yo creo que ahora no tienen, ¿no? Y eso también se nota un poco. A mí Efes no me preocupa en exceso porque pese a las derrotas, y algunos, excepto que en Kaunas tienen un tercer cuarto muy malo y se desactivan, pero tampoco está jugando tan mal. Yo creo que cuando vuelva Larkin va a volver a ser un equipo muy competitivo. Para mí la grata sorpresa de este inicio de temporada, Žalgiris aparte, es Bayern. O sea, un equipo que esta semana gana en Estambul y gana en Tel Aviv. Dos pistas muy complicadas. Además, sabiendo jugar minutos finales, ¿no? Que yo creo que eso siempre es lo más complicado en un equipo. Siempre cuando estás haciendo un partido entre un grande y un pequeño, entre comillas, ¿no? Siempre dices, bueno, ahora no van a saber ganar, ¿no? No van a saber cerrar el partido. Y Bayern lo está haciendo muy bien. Yo creo que a mí no me sorprende porque creo que Trinquieri es un entrenador como la copa de un pino, pero tampoco tienen Bayern ningún jugador que destaque, ¿no? Es cierto que Lucic está haciendo buenos partidos, pero no es una superestrella ni mucho menos. Reynolds hizo un muy buen partido el otro día y bueno, Bayern es una grata sorpresa. Y Žalgiris de Schiller, a mí Lekavičius me parece un jugador en el uno contra uno, lo comentaba contigo el otro día, José, de los mejores de Europa en el uno contra uno. Es muy difícil de parar.
¿Lucas?
Sí, la verdad es que viendo la clasificación, pues ves cosas que no tienden a la lógica. Supongo que se enderezará la cosa y que volverán pues Efes, Real Madrid y CSKA, que está muy abajo, va en Fenerbahce, que bueno, yo creo que ha empezado ni tan mal, ¿no? Para el año pues Obradovic, pero evidentemente Žalgiris es la gran noticia. Žalgiris también, que todos podíamos pensar que la marcha de Jasikevicius les iba a afectar muchísimo, pero han conseguido sobre todo jugar con el mismo corazón que jugaban con Jasikevicius, ¿no? Y con el mismo intensidad. Se han reforzado bien. Yo creo que Lobergne es un buen fichaje. Este Jokubaitis, la verdad que ilusiona muchísimo este chico. Y además tiene un descaro y unas posibilidades tremendas. Y bueno, yo creo que de momento la gran revelación.
Bueno, hablando de Saras, ha dicho hoy Miguel que el Barça le ha cedido 63 puntos por errores propios al Baskonia. Un poco exagerada parece la cifra, ¿no? Aunque lo decíamos antes off the record, ¿no? No sabemos el control estadístico que puede ser considerado un error propio, pero hombre, Baskonia habrá hecho algo más que meter 18 puntos por méritos propios, ¿eh? Quiere poner a firme a todo el mundo ahí, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que Saras no pretende menospreciar, yo creo, a Baskonia con ese comentario. También pienso que las ruedas de prensa de Sara o los comentarios que está haciendo en cada postpartido, es cierto que son de una exigencia altísima, sí. Pero yo creo que él también manda un mensaje yo no creo que mande tal mensaje dentro del vestuario, ¿no? Me explico, cuando dice que nosotros jugamos el jueves y Baskonia el viernes, bueno, a ver, él sabe que eso no afecta, pero a la vez sí que afecta porque Baskonia solo ha jugado un partido esta semana y contra un Khimki que venía como venía, ¿no? Es decir, eso no lo va a decir porque...
Baskonia jugó en casa, el Barça ha tenido que viajar, en fin, todo eso.
Claro, sí, ¿no? quizá bajas tu exigencia de cara al público, pero él es consciente que eso afecta. ¿Eso quita que el tercer cuarto del Barça ha sido muy malo? No, no lo quita, ¿no? Pero yo creo que Saras también, en su nivel de exigencia en declaraciones, sabe jugar esa baza, que a mí me parece bien, no lo critico. Pero a mí me extraña que en el vestuario también mantenga ese nivel, porque yo creo que en el mes de octubre, primer mes de competición, sería un poco exagerado llegar a ese nivel.
Yo creo que es un tema de discurso, efectivamente. Y oye, lo decías hoy tú en Twitter, Lucas, la conversión que ha hecho Ivanovic del Baskonia, tú nombradas a Polonara, yo te añado a Pirri, a Henry, la vuelta que le ha dado a este equipo... Oye, que es un equipo que lo ves por plantilla y está bien, pero a mí no me parece mega top, y más con la baja de Senghelia, pero un año más Baskonia está ahí compitiendo siempre.
Sí, yo lo pensaba hoy durante el partido, cómo estaba este equipo hace un año, sin ir más lejos, hace un año, incluso cuando llegó Ivanovic y le costó muchísimo, luego llegó la pandemia, y después de la pandemia pues vimos ese gran Baskonia en la fase final, y esa inercia, esa confianza en sí mismos, a pesar del verano, con tantos cambios en la plantilla, sobre todo, más que tantos tan importantes, ha mantenido esa inercia de su carácter de siempre. Como tú dices, no tiene la mejor plantilla de Europa, pero va a competir con todo el mundo y le va a dar para hacer una gran temporada, estoy seguro. Yo le veo un pelín corto en plantilla, para lo largo que es esto, porque al final son 8-9 la rotación, no ha jugado Peters casi, se queda muy corto, no cuenta tampoco muchos jugadores y eso físicamente puede pasar factura. Pero es verdad que, bueno, la baja de Senghelia evidentemente se iba a notar, pero bueno, han encajado todo muy bien, todos los que han llegado. Polonara está jugando por encima de sus posibilidades, sin duda, pero lo está haciendo muy bien y aporta cosas que de verdad ayudan mucho al colectivo. Y bueno, Vildoza muy crecido, y este Giedraitis que tiene un descaro enorme y que creo que es uno, ya lo pensaba antes, pero creo que es uno de los grandes fichajes de este verano.
Jugadorazo, sin duda, sí. Miguel, en la CB, por completar un poco, llamativo, aunque hoy ha ganado el arranque de Zaragoza, que es verdad que ha tenido muchos problemas con los lesionados, y sobre todo el de Gran Canaria, que hoy ha perdido solo por 4 ante Unicaja, pero llevaba 4 partidos seguidos perdiendo por más de 20 o algo así, creo que era el dato, una cosa está
claro.
Francamente mal,
Sí, yo creo que ahora Porfi empieza a correr el tiempo en su contra, porque cualquier derrota ya se le va sumando a una bolsa que es muy demasiado grande. Yo creo que perder contra Unicaja o contra el Madrid no debería ser tampoco visto muy negativamente en Gran Canaria, pero claro, cuando vienes de que San Pablo te mete de 30, Zaragoza casi de 20, bueno, no es un buen inicio. A mí me sorprende bastante, porque creo que era de los equipos que en verano se había movido más
buena
bien,
plantilla,
al menos a priori, ¿no? Pero bueno, es evidente que de momento no, la filosofía Porfi no está cuajando y está costando, igual que en Zaragoza, ¿no? Todo iba como un tiro en Zaragoza y de momento Campo, pues la victoria de hoy, pues tampoco ha empezado muy bien. Pero bueno, yo insisto, yo creo que primer mes de competición, con una temporada típica, que hay entrenamientos que no pueden estar todos, a veces aislamientos, bueno, tenemos que adaptarnos, yo creo, también a una nueva realidad con muchos resultados sorprendentes. Yo creo que hasta diciembre no deberíamos extraer muchas conclusiones.
Bueno, Lucas, precisamente tú debutabas en Dazón esta semana con el Granca. Llamativo, ¿eh?
Sí, perdió de manera bastante contundente contra un equipo ya 10 días aislado. Venía de 3 partidos seguidos perdiendo de 25 en ACB. Volví a perder el jueves contra Estudiantes de manera muy clara. Y hoy ha vuelto a perder. Hoy sí que ha dado mala cara. Lo estoy viendo un rato y se ha intentado reganchar el partido, pero evidentemente algo falla. Y leía una entrevista a Willy Villar esta semana y bueno, ponía un poco de calma, pero sí que mostraba su perplejidad ante lo sucedido, porque el equipo está atascadísimo. Y también daba por seguro que no peligraba Fisac, con lo que eso no sé si es una buena noticia o no para el entrenador segoviano.
Bueno, pues estaremos pendientes a la evolución, desde luego. El colista sigue siendo Fuenlabrada, que no ha ganado ni un partido, y ahí también hay una buena aliada entre Paco García y Tomás Bellas. Lucas Abrado, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Lois, gracias.
Buenas noches.
Es ha sido el repaso a la actualidad de nuestro baloncesto y a la que hay liada, ¿no? Con la situación del coronavirus en Liga Endesa y Euroliga. Y ya suena la sintonía, los acordes de nuestro insider, La Riabia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hoy traes protagonista de los buenos, ¿eh?
Sí, de los buenos, sí. Un buen chocolate belga.
Un buen chocolate belga, sí, sí. Sam Van Rossum, buenas noches.
Hola, buenas.
Claro, esta es la primera, yo digo. Tengo que decirle a Sam que cuando él escucha siempre que en España decimos mal su apellido, pues claro, él dirá, yo ya los doy por imposible a estos españoles, ¿no? Porque esto de que la B y la V se pronuncien igual, Sam, es un poco raro para un belga, ¿no?
Pero es que no es ni solo la V y la B, es que luego cuelgan una N donde tiene que estar una S, o cuelgan una N donde tiene que estar una M, y ya he oído de todo, así que, bueno, yo me conformo ya de cómo me llaman, como quieran, ¿vale?
Bueno, pero entonces lo correcto sería Van Rossum.
Van Rossum, exacto.
Bueno, sí, no está mal, ¿no? Sí. No está mal. Vale. Muy bien.
Has acertado. Bueno, has acertado.
Me ha costado años de llamarte Van Rossum como buen español, ¿eh?
No te crees. Me entero ahora.
Bueno, Larry, cuéntame alguna con Sam, ¿eh? Ahora le pregunto yo, pero a ver.
Alguna, pero que no sabe ni él.
A ver, venga.
Yo me sentaba justo a su lado. Y cada vez que se quejaba a Paquito, que era lutillero, bueno, sigue siendo lutillero, se quejaba de Paquito, mi sudadera, Paquito, mi camiseta, no sé qué. Él nunca se dio cuenta de que era yo el que le robaba la ropa, porque yo siempre llegaba antes. Entonces, siempre le robaba la ropa y luego se enfadaba con Paquito. Y yo, bueno...
De lo que libra, te estás enterado.
¿Ves, tío? Luego el pobre Paquito ahí se lleva mis broncas porque yo no tengo la ropa, ¿ves?
Claro.
Ahora mañana se lo digo, me voy a disculpar. Sí,
siete años después, Paquito, perdóname.
Exactamente, ¿eh? ¿Te acuerdas hace 7 años que me quejaba que no tenía ropa? Era culpa de Larry.
Bueno, y también te desaparecía la colonia a veces, ¿no? El bote de colonia te bajaba mucho. También lo siento, sí. Es la culpa mía.
Por esto solo he comprado una y luego ya nunca más.
Porque siempre desaparecía. Bueno, Sam, déjame que te pregunte. Hay que hacer alguna pregunta seria en esta entrevista, porque Larry ya sabes que se nos va. Pero escúchame, ¿cómo afronta un jugador profesional el ritmo Liga Endesa, Euroliga este año, sabiendo que en cualquier momento te dicen, oye, que mañana íbamos a jugar, pero que no jugamos?
Ya, bueno, la situación... Está un poco jodida, ¿no? Es que, como lo has dicho, hay mucha incertidumbre y bueno, dentro de un día te puede cambiar el plan 2 veces. Así que hay que adaptarse a la situación. Está claro que no es lo más adecuado, ¿no? Pero es la situación que vivimos ahora mismo y bueno, tenemos que seguir para adelante y esperar que todo se pueda jugar con un poco de normalidad, ¿no? De que los partidos se pueden jugar, de que no tenemos que cancelar muchos partidos, porque esto sería señal también que la cosa no va nada bien.
¿Tú eres optimista? ¿Crees que la Liga y sobre todo la Euroliga se va a poder jugar más o menos normal?
Bueno, normal ya no es, ¿no?
Bueno, sí, que se va a poder acabar.
La Euroliga, por ejemplo, cuando lo ves ahora mismo y ves que ya hay 3 o 4 partidos que en principio son un 20-0, que ahora probablemente regresarán si lo mantienen 20-0, sí o no. Luego hay un equipo como el Khimki que está jugando con 8 jugadores, de los cuales 2 son juniors. Pues normal no es, ¿no? Yo creo que todo lo estamos viendo. Pero bueno, hasta que podemos, yo creo que la intención de todo el mundo sería de que seguimos a jugar. Uh-huh. Y está claro que, bueno, igual el tema en Europa está algo más complicado que solo en España, ¿no? Que en España, bueno, al final solo tienes que controlar un país, pero en Europa se trata de tantos países con medidas diferentes en cada país, con situaciones diferentes en cada país y, bueno, pues es mucho más difícil cuadrar todo en Europa que, por ejemplo, solo en España.
Oye, me imagino, Sam, que ya cuando te meten el palito por la nariz ya casi ni te enteras, ¿no? Porque llevarás tantos en los últimos meses, te habrán metido el palito ya 10 veces por la nariz o 15, que ya casi la nariz está acostumbrada, ¿no?
Ya. Por esto no es más agradable, ¿eh?
No, no, no mejora.
Está claro que ahora mismo, antes me veía un palo y dice, hostia, esto qué es, pero ahora ya dice, hola, ya estás aquí otra vez. Y bueno, ya, ¿qué más? No, no hay nada que hacer. Es
Claro.
que es para nuestra salud, para intentar, bueno, que riesgo que nos contagiamos sea lo menos posible, ¿no? Y bueno. Dentro de todo lo que hay es lo que toca ahora mismo.
Vamos, Larry.
No, yo le quería preguntar a Sam, si no jugases a baloncesto, ¿qué harías? Porque yo sé que te gusta mucho el ciclismo, pero ¿te atreverías a dedicarte a eso profesionalmente?
Bueno, es una pregunta que te hacen mucho de joven, ¿no? De niño, en el colegio y tal. Y bueno, yo era de estos niños que siempre decía que iba a ser jugador profesional de baloncesto. Y bueno, luego el profesor te mira y dice, pero niño, ¿qué dices? Es que esto, al final esto es Bélgica. Tampoco es que
Claro,
en Bélgica tenemos una cultura de baloncesto tan grande, ¿sabes? Y bueno, me miraban y yo siempre decía lo mismo. Y yo lo tenía en la cabeza desde muy joven. Pero bueno. Para volver a tu pregunta, pues la verdad ahora mismo tengo unos intereses, por ejemplo, agente de inmobiliaria, por ejemplo, a mí me gustaría, porque es un mundo que me interesa, luego hay otras cosas tipo representante de jugadores, ahora mismo me está gustando un poquito más también, aunque es un mundo que es un poco complicado, pero bueno, yo me quedaría con la inmobiliaria.
Oye, Sam, pero y eso que has dicho me interesa. ¿Cómo te surge la pasión por el baloncesto en un país sin tradición, o una gran tradición como Bélgica? ¿Cómo empieza todo?
Bueno, muy fácil, ¿no? Que mi padre, bueno, todo va de padres, ¿no? Que yo creo que mi padre era entrenador de baloncesto y también estaba involucrado en el primer equipo que teníamos en Gante en la época que jugaba en la primera división. Y ahí era uno de los entrenadores que apuntaba las estadísticas y tal. Entonces siempre iba a todos los partidos del primer equipo también. Y por cierto, también yo fue uno de los chicos en los partidos siempre que van con la mopa.
Claro.
Que habían cuatro chicos de los jóvenes, siempre los mismos, y siempre yo iba a limpiar el parqué cuando alguien se había caído, ¿sabes? Así que desde muy joven yo estaba ahí metido y la verdad que, bueno, no he salido de ahí.
¿Tú has sido chico de la mopa, Larry, o tú no? Chico de la
Hombre,
mopa.
hombre, es más, me acuerdo una vez que un compatriota de Sam, Axel Herbel, no sé si lo he dicho bien, una vez se cayó y yo salí ahí a limpiar. Y como soy a veces un poquito patoso, pues yo mismo me resbalé. Todo el mundo se estaba riendo, pero luego seguí así limpiando un poco, disimuladamente. No pasa nada.
Es
Yo me
probable
quedé de
que
todo.
si me podrías conseguir vídeo de esto, lo agradecería mucho, ¿eh?
Eres muy mala persona.
Es probable, Sam, que Herbel sacara los codos cuando Larry le cayó encima, ¿no? Es probable, ¿no?
Es probable, probable.
Es probable que un codo fuera por ahí. Oye, hablando del ciclismo, ya habrás visto el Tour de Flandes, ¿no? Seguro, ¿no?
Ah, claro.
Sí.
Hoy para nosotros era un día muy grande en Bélgica, ¿sabes?
Vaya final, ¿eh? Por cierto.
Sí, la carrera ha estado bonita, bonita, fue muy bonita.
Bueno, oye, me cuenta Larry que hablas cinco idiomas, ¿no?
Bueno, cinco, ahora mismo me quedaría con cuatro, ¿no? Que el
Cuatro.
italiano ya no lo manejo. El
Bueno.
italiano lo entiendo, pero ya no lo hablo.
No está.
Pero sí, holandés, francés, inglés y español. Pero
Claro.
bueno, muchos me dicen que el español mal.
Bueno, no está mal, hombre, no está mal. Oye, pero
No, no,
y llega un momento de esos en los que uno se levanta por la mañana y ya no sabe en qué idioma piensa. Sí, te habrá pasado, ¿no?
no. Bueno, no tanto, ¿eh? No te crees tanto, ¿eh? Ya tengo bastante facilidad de cambiar el chip en dónde estoy, con quién estoy y
Eso es
hablarle
mentira.
el idioma. ¿Cómo que dices? ¿Qué dices?
Eso
Dímelo.
es mentira. Cada vez que acababa la temporada, se iba ahí a su Bélgica con chocolates, volvía y el tío hablaba indio. O sea, no se entendía absolutamente nada de lo que decía en español.
Ya,
Nada.
pero esto ya ha
Cero.
cambiado, Larry, tío. Ahora ya que llevo 11 años en España, ya ha cambiado esto.
Ya llevas años, ¿eh?
Sí,
Atracando en el
son los
básquet
años.
español.
Bueno,
Bueno,
atracando,
bueno, bueno,
atracando,
bueno.
bueno,
Larry es
Larry,
que
es
no
que...
tiene filtro, Sam. Larry va a pecho
Esto
descubierto, como puedes
parece,
ver.
¿no? Esto
Sí.
parece.
No tiene filtro.
Hombre, ahora mismo yo creo que es el invitado que más money in the bank tiene ahora mismo. Sí,
Bueno, es probable,
sí.
pero no se lo vamos a preguntar, como la resistencia.
No,
No
no,
vamos a
no, 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 no,
preguntar
no.
eso.
No se lo voy a preguntar.
Oye, pero yo siempre he dicho, y esto no soy dudoso, están ahí mis comentarios en redes sociales, que a mí Sam me parece uno de los tíos con más mérito de baloncesto español. Porque Sam, ¿cuántas cicatrices tienes en la rodilla? Tienes unas cuantas, ¿eh?
Bueno, tengo suerte que siempre me abran en los mismos sitios,
bueno,
¿sabes?
Mira, eso está bien, eso está
mejor
bien.
así. Así que tantos no llevo, son bastante pequeñitos, pero ya llevo unos cuantos, esto sí que es verdad.
Sí, pero ostras.
Le abren con cremallera ya, le han puesto cremallera en la cicatriz.
No, pero sí es cierto, Sam, que estás a un nivel, joder, que te mantienes a un nivel de Euroliga y que no es fácil, porque tienes mucho bagaje ahí en las rodillas y tiene, a mí me parece que tiene mucho mérito,
A ver, yo creo que cada jugador durante su carrera pasa por momentos así, ¿no? Hay muy pocos jugadores que en su carrera nunca se lesionen o alguna vez no se lesionen de algo de gravedad, ¿no? Yo creo que, bueno, es un poco una parte de nuestro trabajo y bueno, la verdad es que he tenido mi parte, ni solo las rodillas, también la espalda y todo. Pero bueno, yo siempre, el baloncesto siempre me ha gustado tanto de que luchar para volver, para mí, hasta, no voy a decir que es un placer, pero tienes que encontrar una manera de que lo puedo llevar bien, ¿sabes? Y bueno, esto, el amor para el baloncesto siempre está ahí y bueno, esto te lleva a hacer todo lo que puedas para seguir siendo jugador de baloncesto.
Se te nota, se te nota. No sé si es más placentero volver a la cancha o tener o ser el casero de la Riavia, dejarle tu casa a la Riavia.
No, créeme, volver a la cancha mejor.
Me ha dicho Larry, no se lo digas, pero es que claro, esas hay que decirlas. A ver, Larry, defiéndete. O sea, liaste un poco a Sam, ¿no?
Ahí no se puede defender. Esto no lo puede defender. Yo era muy joven. He hecho un error yo.
Lo siento. Ahora soy más maduro. Que ya son 27 años, ojo, Vuelve. ¿27? La hecha.
¿27? ¿Tienes solo 27?
Pero, a ver, que yo soy de esos negros que cumplen con la edad en España. No soy como los Obama que juegan en Atlético de Madrid, que todos los años.
No. Pero yo pensé que. Ah, entonces cuando tú y yo estuvimos aquí, solo tenías 20. Ah, yo pensé que tenías más ya ahí.
Tenía cara de más veterano. Tenía cara de más veterano. Oye, Sam, todo el mundo dice que Valencia ha hecho un equipazo este año, Lo de Kalinic, Prepelic, Derrick Williams, Hermanson, son buenos fichajes,
Pues sí. La verdad que sí, que en papel pinta muy bien, ¿no? Que ahora mismo nuestro trabajo es que pinta bien en la pista también. Y esto, bueno, al principio ahora mismo nos está costando un poquito, pero seguro con la calidad que tenemos en el equipo y el potencial que tiene el equipo, seguro que sacaremos la cosa para adelante y mejoraremos.
Bueno, yo creo que la mejor versión probablemente fue el partido contra el Madrid. Yo pensaba, no recuerdo un partido del Madrid del ASO perdiendo de forma tan clara en casa como le ganasteis vosotros el otro día. Eso es muy difícil lo que hicisteis ante el Madrid.
Sí, la verdad es que fue un partido muy completo, ¿no? De todo el equipo. Pero el problema que tenemos ahora mismo todavía es que somos inconsistentes, ¿no? Que podemos hacer un gran partido, luego el próximo partido hacemos errores otra vez y bueno, estamos todavía buscando un poco encontrar el equilibrio entre todas las cosas y bueno, esto resulta que ahora mismo tenemos partidos como el de Madrid que hemos jugado muy bien y luego otros partidos que nos cuesta más y bueno, nos queda trabajo, esto está claro.
Claro, al final, y el tema es que como tú dices, sobre el papel los fichajes pintan bien, pues claro, el nivel de exigencia para un equipo como Valencia, además, que es Euroliga, que recientemente ha ganado Eurocup, que ha ganado una liga, pues claro, la exigencia se dispara, claro, y hay que pedirle a Valencia que gane casi todo, ¿no?
Bueno, ganar casi todo ya. Bueno,
pero tú me entiendes, digo desde fuera, ¿no?
Ganar la liga.
No, digo desde fuera, ¿no? Que al final dices, oye, si Valencia ha fichado tan bien, pues hay que exigirle, te digo, el aficionado, ¿no? Y hay que lidiar con eso también, ¿no?
Ya, claro, pero yo creo que aquí siempre el club en que estamos siempre es un club que exige a los jugadores en el aspecto de que quiere ser un club ganador. Y está claro que, bueno, los presupuestos al final. Ahí están, ¿sabes? Es que el Real Madrid y el Barcelona siguen más que doblándote, así que bueno. Pero bueno, nosotros queremos ser un equipo que lucha para todo y creo que ya lo hemos enseñado en el pasado de que podemos hacerlo si hacemos las cosas bien. Y bueno, esto tiene que ser el camino, ¿no? Que todos tenemos que tener en mente que tenemos que luchar todos los partidos durante 40 minutos y desde ahí pues ya veremos, pero dando el 100% cada partido de cada uno de nosotros.
Larry.
Yo lo único que quería destacar de Sam es que para mí creo que es la sonrisa de la Liga CB. O sea, ahora mismo se puede acabar el mundo, que ahora mismo, no sé, vas a casa de Sam y él está sonriendo. Todo el rato sonríe. O sea, una felicidad, podía pasar cualquier cosa. A lo mejor se rompe el tobillo. Ah, no pasa nada, tío.
Bueno, ahí tampoco, ¿eh?
Bueno, yo te he visto sonreír siempre. O sea, no recuerdo un momento en el que diga, es que no me puedo reír con esta persona. Si cuando ganamos la Eurocup, que íbamos por el ayuntamiento, me acuerdo que llegamos a autobús y estaba sudando ahí. Digo, es que es imposible que no esté riéndome de esta persona. Todo el rato. Bueno, no sé, es algo que mola, ¿eh?
Eres como la orquesta del Titanic, Sam. El Titanic se está hundiendo y tú estás ahí con tu orquesta, ¿no? O sea, eres un tío feliz. Claro, ¿no?
Bueno,
no sé,
ojalá,
eso es bueno.
Ojalá acabo mejor, ¿no?
No, bueno, claro. Seguro que sí.
Bueno. Y conmigo te reías mucho en el vestuario, reconócelo.
Sí, la verdad es...
A toda España.
No, la verdad es que lo hemos pasado bien el año, ¿eh? Era un buen año además, ¿eh? Ganamos la Eurocup y tal, y bueno, el equipo iba bien. No, fue un año que me divertió mucho.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues Sam,
eras un veterano guay.
Sam Van Rossum, ha sido un placer charlar contigo esta noche, desearte suerte, oye, y que la temporada, dentro de lo extraño que está siendo todo, pues que salga lo mejor posible, que en lo deportivo, para Valencia pinta que puede ser un buen año, ¿eh? Muchas gracias, Sam, ha sido un placer.
Pues muchas gracias a vosotros. Venga,
suerte con los pisos.
muchas gracias, crack. Venga, hablamos.
Chao.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
No hubo que llegar al séptimo partido. En el sexto cerraron los Lakers el anillo que les sitúa a la altura de los Boston Celtics en el balance histórico de la NBA. Algunos dirán que este anillo tiene asterisco. A mí me parece que desde luego los Lakers se lo han ganado con todos los honores en una temporada muy complicada y probablemente la que era de más incertidumbre en los últimos años, ya al inicio del curso, porque no había un grandísimo dominador y el talento se había repartido, y la que ha tenido más incertidumbre si cabe con todo lo que ha sucedido, porque mira que han pasado cosas en el último año, en una temporada que ha durado efectivamente más de un año natural. John Vázquez, buenas noches.
Eso, buenas noches, ¿qué tal?
Esto de que una temporada dure más de un año natural, en ningún cálculo lo habrías imaginado, ¿eh?
No, y además, volviendo a lo que hablas del asterisco, yo diría que el asterisco, porque mucho se hablaba del asterisco sobre el año que hubo el parón por cuestiones de
lockout, ¿no?
De blackout, digo blackout, el lockout, efectivamente, sí. El parón patronal, perdona. Y que bueno, los Spurs, que no... Yo diría que el asterisco de este año es que tiene más méritos que una temporada total, porque es que no solo es una cuestión de que, bueno, no se han jugado los 82 partidos y tal, es que se ha jugado en medio de esta pandemia, con todos los problemas logísticos, con todos los problemas sanitarios. Este año yo creo que merecen doble anillo.
Bueno, pues ahí queda la puja de John Vázquez, de Anastasio Ríos. Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Compras el argumento o no?
Sí, coincido, porque en una temporada con tanta incertidumbre, como decías, que nadie sabía en un momento dado qué iba a pasar con la temporada... Muchos jugadores se han borrado, ¿no? De volver a esa burbuja y demás, algunos incluso de los Lakers, y LeBron James, Anthony Davis, el propio Fran Vogel, yo creo que han conformado un conjunto para lo que hay, ¿no? Y para lo que se enfrentaban y demás, yo creo que bastante sólido, pese a que quizás comparados con otros campeones de otros años quedan un poco por debajo, pero bueno, se pusieron las pilas y yo creo que LeBron James a un nivel espectacular en todos los playoffs, demostrando que es uno de los grandes de la historia, y un anillo en un año tan complicado para los aficionados de los Lakers por esa pérdida de Kobe Bryant, con todo lo que ha habido del coronavirus y demás, y yo creo que tiene muchísimo mérito mantenerse en el nivel en el que han estado en los playoffs.
Lo que es cierto es que en este mundo en el que está poblado de capitanes a posteriori, en este programa ha habido un gran capitán a priori y al que hay que reconocerle su trabajo. A ver, Raúl Barrigón, JustHype.com, buenas noches.
Esto es. Corre los Lakers, corre los Lakers.
Bueno, esta no me la esperaba. A ver, vamos a ver.
Bueno. Vaya añito.
Claro. En septiembre Raúl Barrigón vino aquí y dijo, no, el anillo, o sea, la final en el oeste la va a jugar un equipo de Los Ángeles y no hay más. Pero es que cuando empezaron los playoffs en la burbuja, pues este señor Raúl Barrigón vino aquí y dijo que no, que los Clippers le van a ganar a Dallas, que no hay nada que rascar para Doncic todavía y que la final la va a jugar un equipo de Los Ángeles y seguramente se lleve el anillo. Pues ya está. A ver, todo tuya la audiencia, Raúl.
Bueno, no, tampoco aquí es cobrar facturas, pero yo aposté por los Lakers. Mi triunfo es decir que Caldwell Pope era clave para los Lakers. Para
esa sí que tiene mérito, esa sí.
Creo que es así que me puedo poner una medallita a lo Magic Andreu porque... tercer máximo anotador de los Lakers en la final.
Sí.
Con un buen game score. A ver, yo de verdad que dame el baloncesto, la verdad es que este año, desde la perspectiva de los Lakers, de la franquicia, es un año hollywoodiense a más no poder.
Totalmente.
Es decir, la pérdida de su máxima leyenda, junto con Magic Johnson seguramente, Kobe Bryant, problemas, la pandemia, y que LeBron James consiga el anillo para la franquicia, empatando a los Boston Celtics, por mucho que haya mucho Celtic hater, no todos los Celtics, los aficionados de los Celtics, pero los que dicen que solo tienen 12 los Lakers, son 17, 5 en Minneapolis, 12 en LA, pero la franquicia son 17. Y los Lakers han demostrado que la defensa cuenta, los triples también, porque la gente ha dicho, muchos analistas, la defensa, es verdad, pero los Lakers han anotado tantos triples como los últimos 6 campeones de la NBA, en torno a 12 triples por partido. Sí que es verdad que ha sido, creo, el décimo, he visto un artículo muy bueno de NBA.es de Sergio Rabinal, ha sido el undécimo equipo en el ranking de los equipos que han jugado los playoffs, triples convertidos, pero el nivel ha sido alto de triples.
Bueno, pues yo creo que queda claro y es evidente que el anillo de los Lakers es justo respecto a lo que dice Raúl, John. Claro, también hay quien dice, claro, es que los Lakers tienen 12, me parece un debate un tanto absurdo, ¿no? Pero también habrá gente en los Celtics, a mí me lo han dicho esta semana, claro, los Celtics en los últimos 20 años hemos ganado 1 y los Lakers han ganado 5. Oye, nos están comiendo la tostada, históricamente es así, John.
Sí, bueno, creo que en los últimos, desde los años 80, cuando ha empezado de nuevo
a
ser la rivalidad que conocemos hoy, los Lakers han ganado 11 y los Celtics 4. Se han puesto, ahora están a la par, 17 campeonatos cada uno, y el pique está más caliente que ninguno. Si me permites, yo creo que los Celtics creen, sobre papel, que siempre es muy fácil decidir o tomar una opinión sobre papel, creo que como conjunto tienen mejor equipo, Miami también, pero lo que pasa es que tienen un LeBron que a los 35 primaveras está dando una lección magistral de cómo no solo estar en forma para sí mismo, sino para también como equipo, porque conocemos el LeBron de hace años, que era, bueno, el máximo anotador, que la estrella, etcétera. Y ahora tenemos un LeBron que se está transicionando poquito a poco más a ser un repartidor de juego. Para mí es mucho más completo el jugador de hoy que hace un par de años, que a lo mejor era mucho más estrella. Sigue teniendo esa actuación estelar, pero es más conjunto integral LeBron en este momento. Y quiero simplemente recordar a la gente que este año echamos mucho de menos un meme de J.R. Smith, porque ya teniendo la historia que tenía J.R. Smith en el último campeonato que jugó con LeBron, el famoso fallo, digamos, de ese partido, cuando los Cleveland podían ganar, pues se echaba mucho menos del mismo.
Bueno, hay que hablar, lógicamente, ahora terminamos de analizar la final, pero ahora todo el mundo se pregunta qué pasa con el futuro de los Lakers. Y os quiero preguntar, Anastasio, Raúl, empezando por Anastasio, si os parece.
Sí.
Primera pregunta. ¿Cuándo va a llegar el ocaso físico para LeBron James? Porque la sensación es que sigue siendo absolutamente exuberante. Obviamente no estará igual que con 28, pero el cuidado de su cuerpo y el nivel de eso, de exuberancia que tiene ahora mismo, mientras mantenga ese nivel, va a ser muy difícil que realmente no sea cada año candidato al anillo, salvo circunstancias excepcionales como la del año pasado cuando llegó a unos Lakers que eran un erial. Y luego, claro, Anthony Davis. Bueno, él lo dejó un poco en el aire, pero la sensación es que va a seguir en Los Ángeles. Y a partir de ahí, back to back, ¿o no? ¿Hay dinastía en Los Ángeles? ¿Cómo lo ves tú?
Yo eso lo veo más complicado porque, bueno, estamos en unos años que, o en un año particularmente, que los Golden State Warriors han tenido problemas con las lesiones, parece que se han reconstruido un poco y van a seguir contando con Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, y a lo mejor consiguen a jugadores altos en el draft. Se va a mover mucho, yo creo, la conferencia oeste, y yo creo que lo van a tener más complicado los Lakers. Ahora bien, veremos a ver lo que ocurre también con jugadores como Caldwell Pope, como el propio Rondo también, que no se sabe muy bien cuál va a ser su futuro, y son dos jugadores, como decíais antes, que han sido claves, ¿no?, para estos Lakers y para el éxito de esta temporada. En cuanto a LeBron, se le han visto imágenes incluso 4 o 5 días después de acabar las finales, ya machacándose en el gimnasio, o sea que no se sabe muy bien cuándo va a ser ese final, ¿no?, de LeBron, pero ya son 17 temporadas. Parece que físicamente no hay quien lo pare y bueno, a ver cómo van transcurriendo los años para él, pero yo creo que por ahí no va a ir el final de los Lakers o el no éxito de los Lakers la temporada que viene.
¿Cómo ves tú, Raúl, el futuro de los Lakers? En cuanto a LeBron, yo solo aporto. Siempre se dice en estos casos, no hay que mirar el DNI. Es que en el caso de LeBron, el único motivo al que aferrarse para pensar en un declive es el DNI, porque no hay ningún otro.
Claro.
Exacto. Claro. Apuntaba John antes, la evolución del juego de LeBron es espectacular. En los últimos años es increíble cómo ha mejorado su tiro exterior y otras facetas del juego de distribuidor. El futuro económico es la clave, es decir, Rob Pelinka va a tener opciones, es el equipo campeón. Pero yo creo que hay dos factores importantes. El más importante es Kyle Kuzma. ¿Qué hacer con Kyle?
Sí.
25 años, el próximo año es su último año antes de convertirse en agente libre restringido. ¿Qué hacemos con él? Si le hacemos un contrato largo, ¿no?, de extensión. O está el factor 2021, va a haber muchos jugadores más que importantes en la agencia libre del próximo verano, aparte de Giannis Antetokounmpo, Nikola Dipo, va a haber muchos jugadores importantes. El equipo es la mejor pareja de la NBA, Davis y LeBron. Yo creo que un año más, el próximo año, yo creo que no va a haber lesiones, van a seguir siendo top. Con LeBron, entonces yo creo que son las piezas que tienen que moverse. Pelinka tiene que buscar porque es que antes se van a quedar casi sin jugadores ahora, si casi todos los jugadores ejercen su player option y van al mercado de agentes libres, casi va a tener que rehacer el equipo a la mitad del equipo, vamos a tener que ser nuevos jugadores. Rich Paul es un agente con mucho peso en el equipo, obviamente representa a Anthony Davis y LeBron James. Caldwell Pope también, Dion Waiters, J.R. Smith y el novato, Horton Tucker. Uh-huh. Yo apunto un jugador que está representado por ellos, por esa agencia, Tristan Thompson, es un jugador que puede ser interesante para ellos en el caso de que no renueven a Dwight Howard, que ha sido un poco irrelevante en la final, aunque tuvo un gran papel contra Nuggets. Otros jugadores, Danilo Gallinari, que quiere apostar por ganar anillo, entonces estaría abierto a una rebaja en su salario. Se habla mucho de Chris Paul, pero es que Chris Paul, los Lakers tienen que dar prácticamente todo lo que tienen, salvo Anthony Davis y LeBron James, por una leyenda, obviamente, Hall of Famer, pero no, de 35 años creo, ¿no? O sea, yo creo que no tiene mucho sentido, tiene más sentido recuperarlo para la siguiente temporada, que podría ser agente libre. Así que va a tener mucha flexibilidad de los Lakers, pero va a tener que tomar buenas decisiones Pelinka, ¿eh? No se va a librar del ojo inquisidor de Magic Johnson, claro. Que todavía le está esperando, que le ha felicitado, pero obviamente no son amigos.
Oye, y hablando de lo que decía Anastasio, ¿cómo ves la reconstrucción de los Warriors? No hay tampoco tanto que reconstruir, ellos tienen todas las mimbres, más luego una ronda muy, muy alta del draft. ¿Les ves muy arriba el año que viene? A priori sí, ¿no?
Sí, claro. Ese va a ser yo creo que quizá Lakers tendrán que subir su capacidad de anotación de tres para poder y mantenerse con ese nivel defensivo, obviamente el dominio de Davis y de LeBron en el juego, para poder competir con Warriors, que van a venir obviamente muy fuertes, Clippers, Warriors, Lakers, un cuarto quizá Nuggets, pero ya queda un poco más atrás de cara a ser finalistas por el oeste.
Bueno, Clippers que han fichado a Tyronn Lue esta semana como entrenador, John.
Sí, sí, sí. Se rumorea 5 años o 7 millones de dólares. Tyronn Lue, que viene con el caché de ser campeón NBA con aquel año cuando LeBron ya consiguió el anillo en Cleveland. Y ha formado parte, desde luego, de buenos staff técnicos. Tiene los galones, creo que más que ganados. Veremos si el equipo de Steve Ballmer, el propietario, soltando esas cantidades de dinero, está justificado. Vamos a ver con qué equipo técnico se rodea, que eso también es otra cuestión. Pero creo que, de momento, es una toma de decisión acertadísimo y a la altura perfectamente para hacer rivalidad a los Lakers en Los Ángeles.
No, eso creo que parece obvio que los Clippers van a seguir siendo una potencia el año que viene. Respecto a la figura de Tyronn Lue, Anastasio, uh-huh. Sí da la sensación, al menos es lo que yo percibo, igual estoy equivocado, ¿no? De que ahora mismo le está un poco en la situación del Spoelstra que gana el anillo con LeBron. Ahora le toca demostrar sin LeBron, ¿no? Sí, creo que es un poco así, y probablemente es injusto, pero es un poco así.
Yo creo que o las noticias, las informaciones que salen siempre son que tiene mucho el respeto de los compañeros entrenadores, de los jugadores, de todo el mundillo NBA de trabajo técnico y táctico, pero el mediático yo creo que no lo tiene tanto, ¿no? Porque con ese ese anillo que se llevó LeBron, todo el mérito se lo llevó el propio LeBron, y él queda un poco ahí en tierra de nadie, pero bueno. Veremos a ver cómo lo hacen los Clippers, que va a tener tela de trabajo después de esta última temporada, sí. En la que parece ser que muchos jugadores no estaban muy contentos con el trato preferencial que se le dio a Kawhi Leonard. Así que veremos a ver cómo gestiona eso, que él mismo estaba en ese vestuario y no sabemos si cambiará algo. Así que va a tener mucho trabajo seguro también para repartir los roles en el equipo y para llegar a ganar un anillo que bueno, lo desean los aficionados de los Clippers de toda la vida, ¿no?
Sí, y bueno, ya por terminar, Raúl, te pregunto eso por el fichaje de Tyronn Lue por Clippers y también la marcha de Daryl Morey de Houston, que es el fin de una era, indiscutiblemente.
Sí, bueno, primero apuntarte a que los Clippers primero tendrán que llegar a la final de la conferencia, que todavía no han llegado en su historia.
Está claro.
Sí, Tyronn Lue, sí, siempre es un poco, ¿no? Siempre como que se generaliza con los entrenadores, ¿no? Caen solo en dos categorías, o los que son unos avezados, ¿no?, tácticos, que se conocen 10 millones de tácticas, o los entrenadores, colegas, ¿no?, y de jugadores. Sí, de César Benito, Tyronn Lue, pero bueno, yo creo que puede hacerlo bien. Aquí la clave va a ser Kawhi Leonard, es decir, ha fracasado en su primer año, eso es así. Sí. Se dice que ahora está pidiendo un base para el equipo y tendrá que ejercer de líder y elevar el juego del equipo y conseguir que Lou Williams pues no quiera ir a tomar unas salitas a Magic City y demás. Es que es un gran líder con el ejemplo de su juego, que es magnífico obviamente, pero también hay que elevar el juego de los compañeros. Y luego Daryl Morey pues sí se ha despedido ahora ha puesto una página, una carta de despedida, una carta abierta en Houston Chronicle. Y bueno, hablando de, obviamente, palabras de agradecimiento a la franquicia de Rockets, a James Harden, que dice que le ha cambiado la vida, ¿no? Es una persona fundamental en su trayectoria profesional, incluso personal. Daryl Morey, pues, tiene el respeto de la liga porque fue uno de los pocos que, en vez de asustarse con los Warriors y bajar la cabeza y poner una alfombra roja, él se dedicó, pues, con un equipo excepcional de análisis de estadística avanzada a poder competir con los Warriors y, bueno, llevó al extremo pues el small ball, ¿no? PJ Tucker, Trevor Ariza en su día, y estuvieron a punto, ¿no? Si no se llega a lesionar Chris Paul, no sé en qué serie fue, estuvieron cerca de obrar el milagro, ¿no? Así que no le van a faltar ofertas.
No sé si se
tomará descanso, pero desde luego que tiene todo el respeto de la liga y va a ser muy deseado, ¿no?
El respeto de China no sabemos si lo tiene, ¿no? Pero el de la liga sí.
Eso es bueno, sí.
El de China no lo sabemos. Bueno, John, por último y muy rápido ya. Hace 50 años, ayer hizo 50 años, que debutaba en la liga Pistol Pete, ¿no? Que es uno de estos iconos que cambian el juego.
Bueno, tremendo Pistol Pete Maravich, que jugó apenas 10 temporadas en la NBA, pero dejó una huella tremenda, sobre todo, no solo de anotador, que fue grande en su día, pero también como pasador, pues un poco el antecesor de jugadores como puede ser Ricky Rubio, con una visión periférica tremenda, y además con un récord de la NCAA de anotación, 44,1 puntos por partido, agárrate, aunque estamos hablando de los años finales de los 60, sigue siendo muchos puntos, así que todo un icono, toda una leyenda, que él trágicamente falleció a los 40 años, un infarto de corazón lo llevó a otras alturas más allá de la cancha.
Una leyenda y un pionero, Pistol Pete, al que se le echa mucho de menos en las canchas. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Anastasio Ríos, gracias.
Buenas noches.
Capitán a priori Barrigón, muchas gracias. Y enhorabuena por acertar los vaticinios. Gracias. Buenas noches.
Chao, cracks.
Cinco jornadas celebradas ya en la Liga Femenina Andesa y, como siempre, en este programa vamos a repasar lo que ha dado de sí la actualidad del baloncesto femenino español con José Ralba de Atebaser. José Ralba, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay tres equipos que de momento solo saben lo que es ganar, que son Perfumerías Valencia y Spar Girona, pero la sensación es que el que mejores sensaciones deja es el equipo salmantino.
Sí, con dos nombres que mencionábamos la semana pasada, como Tiffany Hayes, que no jugó WNBA, pero sí que está de vuelta en Salamanca, y otra que sí que jugó WNBA y que está siendo una de las grandes revelaciones de esta temporada, aunque esperábamos que lo fuera, como es Katie Lou Samuelson, MVP de la jornada 2, pese a que estamos en la 5, por eso de que se han aplazado jornadas y tal, donde tuvo 34 de valoración, tremendo lo de la pequeña, la Samuelson, del año 97, y jugando de maravilla, de momento promedia 16,3 puntos, siendo líder de Avenida. Sí que es verdad que está Nina Milic ahí con 16, que ha jugado 5 partidos, veremos cuánto tarda en ponerse ahí la balanza. Pero es que el impacto de Katie Lou Samuelson en estos tres partidos es que es titular, está inspirada cuando está delante del aro, por eso esa cantidad grande de números, y sobre todo que cuando está ella en pista, la sensación es que Avenida es imparable, porque al final puedes decir, es una jugadora veterana, no, es que es aún muy joven, tiene 23 años prácticamente y está dominando la liga como quiere.
Las alternativas de poder, como decimos, Valencia y Girona, de momento con alguna duda, ¿no? Aunque ganando.
Sí, ganaron, sí. Sufriendo, Girona lo ha hecho hoy, esta mañana contra Zaragoza, en algún momento donde Zaragoza ha dominado, pero sobre todo han ganado, especialmente en el Valencia, en el la SEU Valencia, donde estuvo muchos minutos al final del partido la SEU dominando en el encuentro, hasta que Valencia reaccionó con otra de esas candidatas MVP, por qué no decirlo tan temprano, con Katie Lou Samuelson, como es Rebecca Allen, primer partido de 20 puntos con la elástica tarancha y con la sensación de que debe ser la líder de este equipo, igual que puede serlo Chelsea Rey, otra que debutaba después de su periplo WNBA en la burbuja de Bradenton con Girona y que ha estado haciendo números. Y un poco curioso lo de estos dos equipos, porque han sufrido contra el colista Gran Canaria, que lo hablaremos luego en menor medida, pero deberían saltar las alarmas a pesar de estar invictas. Veremos, porque esta semana, que es la primera, recordemos, con jornada intersemanal, a pesar de que Avenida ya haya jugado alguna por aplazados, como hemos dicho antes, esta semana a nivel de intersemanal lo tienen dispar, por decirlo así, porque Girona juega contra un rival duro como Clarinos, Valencia contra un rival a priori más asequible como es Bembibre y en La Fonteta, pero es que el fin de semana en Fontajau hay un Girona-Valencia.
Pues habla que hablar la semana que viene, evidentemente, de ello. Es para Gran Canaria lo citas porque, entre otras cosas, ha sido el que se ha llevado la paliza de la semana ante el Ensino de Lugo.
Sí, un Ensino que a mí me gusta mucho por la plantilla que tiene. El marcador fue 92-57, con jugadoras como Laura Liaga o Vega Jimeno de La Terreta y con jugadoras que han firmado este año como Natalie Bandena del de Araski, que es una jugadora que a mí especialmente me encanta por su versatilidad. Y está siendo importante, no en números, pero sí por impacto en este equipo del Ensino. Y Gran Canaria, pues eso, que ha ganado, ha perdido de 2 contra Girona, perdió de 6 contra Valencia, igual que Ensino perdió de 6 contra Avenida, pero es que Gran Canaria aún no ha sumado ninguna victoria. Y tres de esas derrotas han sido bastante apuradas entre equipos de arriba. Y siguen últimas y son la peor racha de la temporada y el peor récord. Sí, son el único equipo que no ha ganado ni un solo partido, si no me falla la memoria.
Sí, así es. Por último, Joserra, en la Liga Femenina 2 ha vuelto a haber aplazamientos, como, bueno, nos tenemos que acostumbrar, sobre todo en las tres primeras jornadas, que son las que más controladas van a estar, pero ha habido una gran noticia. Ha vuelto Paula Palomares, ya sabemos que tiene el objetivo de llegar a Tokio con el 3-3, pero va a jugar este año en Liga Femenina 2 en Leganés.
Sí, Leganés, que es un proyecto bastante interesante y nos alegramos de que una jugadora vital en ese objetivo del Tokio 2021 sea Paula Palomares y que vaya reencontrando sensaciones en una Liga Femenina 2 que, como dices, está muy cambiada y en los tiempos que corren es difícil saber cuándo no se va a aplazar un partido.
Bueno, pues a ver si pronto podemos hablar otra vez en este programa con Paula Palomares, que de vez en cuando se deja caer por aquí. José Ralba, de Adebaser, gracias, buenas noches.
Un placer, adiós.
Pues un día más, hasta aquí ha llegado Tirando a Fallar en el control de sonido fantástico Víctor San Román. Nos habló José Manuel Puertas. La semana que viene a las 11 de la noche aquí más baloncesto, porque habrá baloncesto pese a todo, aquí en Es Radio. Gracias.
Tirando a Fallar.